Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo tiene que encontrarnos el Señor. ¿Amén? ¿Cómo tiene que encontrarnos el Señor? Y el Señor tiene que encontrarnos bien, ¿vale? Por eso esta predicación me he llamado así, siendo hallado bien. En una conversación que tuve esta semana, pues, estuvimos hablando de lo que significa la fidelidad, ¿no? Y yo, bueno, me llamó el Señor en cuanto a esto, a poder hablar y poder enseñar cosas que... Y yo mismo me sorprendí cuando empecé a estudiar el tema y darme cuenta de cosas que son importantes que Dios ve y que a veces nosotros no vemos, pero es bueno que las aprendamos. Hoy el Señor quiere mirar nuestra congregación. El Señor quiere mirar su iglesia sobre la tierra. ¿Sabe qué quiere encontrar? Quiere encontrar personas fieles. ¿Amén?
Amén.
Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en una carta que tenemos para los corintios. Dice en esta carta de los corintios, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted no ha leído el contexto, yo sí. Usted se imaginará que a lo mejor está hablando de los que cuidan el dinero. Pues no. Entonces él tiene que ser hallado fiel, ¿no es cierto? Y la hermana Mercedes, porque cuentan el dinero, por supuesto que tiene que ser hallado fiel. Pero no se refiere a los que cuentan el dinero, ni a los que los administran. Entonces el pastor tiene que ser hallado fiel. Sí, también el pastor tiene que ser hallado fiel. Y lo de la alabanza pues, también tiene que ser hallado fiel. Pues, esto se refiere a todos los que estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos administradores de la gracia de Dios. ¿Vale? Yo no he nacido de nuevo por mi propia fuerza ni por mi propia capacidad. He nacido por una gracia de Dios. Y Dios me ha dado dones. Dios me ha dado dones, José, ¿no? Viendo lo que nos llamamos el otro día. Dones. Dones espirituales. ¿Cuántos nos ha dado? ¿Algunos?
Algunos, sí, todos.
A todos le ha dado dones. Y más de uno. ¿Y sabe qué? Nosotros somos administradores de esa gracia de Dios, no para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? Como administradores de esa gracia de Dios, de ese regalo de Dios, Dios quiere que cada uno sea hallado fiel, no dice solamente uno. Dice cada uno. Tú, el de allá arriba, y el que está allá arriba, tiene que ser. ¿De qué manera? ¿Tiene que ser hallado cómo? Tiene que ser hallado bien. Muy bien, amén.
Y
digno de confianza. Bueno, ahora voy a poner la definición, Pablo, si me pasa la siguiente. Tuve que hacer una presentación porque en otro grupo no se veían bien, así que amplié un poquito las letras. Dice, ¿qué es bien? Bueno, esto es lo que dice el diccionario, no el diccionario bíblico, el diccionario de la RAE, del Internet. Dice, el adjetivo bien proviene del vocablo fidei, del latín. Y dice, permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron. El individuo fiel, por lo tanto, mantiene siempre la lealtad. Otra versión dice, el que guarda fe, o es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¿Se te pregunta una persona confiable? Dios quiere encontrarte fiel. Ahora, yo pensaba en esta mañana en que la fidelidad también es un fruto del Espíritu Santo. Yo puedo ser educado en ser una persona fiel, pero seguramente voy a fallar. Seguramente voy a fallar. Ahora, ¿de dónde tengo la fidelidad? En Gálatas capítulo 6, Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu Santo es, a ver quién lo dice conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Vale? Dominio propio y templanza. ¿Vale? Por eso otras versiones usan otras palabras. Pero cuando uno habla de la palabra fe, muchas personas piensan que dice fe es fe en Dios. No. Esa fe es fidelidad. Es decir, si no tienes, no eres una persona fiel, no te preocupes. No lo vas a obtener con tus propias fuerzas. Pero Dios, en su gracia por el Espíritu Santo, te puede dar el que tú seas una persona fiel. Que tú puedas ser una persona confiable. Una persona al cual Dios le pueda confiar cosas. Mire, ¿usted le confiaría alguna cosa muy valiosa a alguien que hubiera que cuidar? Pues no, ¿no es cierto? ¿Vale? Dios nos prueba. Yo creo que también le dije a prueba a las personas, ¿vale? Y quiero ver su fidelidad. Porque lo hace también. Entonces voy a confiarle a las personas que realmente creen que son confiables para depositar. Pero Dios hace lo mismo contigo. Dios hace lo mismo con nosotros, ¿vale? Dios trabaja de la misma manera. Si son cosas tremendas, si son las cosas celestiales, ¿usted cree que Dios te lo va a cortar a cualquiera?
No.
No. ¿Es que Dios es injusto y hace diferente para las personas?
No.
No. Pero cuando tú tienes tu corazón fiel, Dios puede confiar en ti. Dios puede encargar su confianza y poner en ti y confiar tales cosas. Mire, ¿cuántos necesitamos ser aliados fieles aquí?
Todos.
¿Cuántos?
Todos.
No lo escucho bien.
Todos.
Todos necesitamos ser aliados fieles. Este mensaje es para usted. Es para mí. Y este mensaje es para todos. Muy bien. Y hoy quiero tocar dos temas que son importantes. Esto lo estudié, mirando la Biblia. Dos cosas que Dios espera de que nosotros seamos fieles. Y yo pensaba en cómo se maneja el mundo, en cómo son a veces los políticos, los gobernantes, en cómo son las cosas que nosotros vemos, y pienso, estas personas no están cumpliendo con lo que Dios pide, pero la iglesia de Cristo tiene que cumplir con lo que Dios pide. Y hay dos requisitos que la Biblia nos enseña que son importantes en la fidelidad. ¿Me pasa la primera, Pablo? ¿La siguiente, por favor, Pablo? Es lo primero que Dios pide, es que nosotros seamos como, lo repite conmigo, fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Tú tienes que ser una persona fiel en las cosas que son pequeñas. Porque si tú eres fiel en las cosas que son pequeñas, ¿tú crees que Dios te va a copiar cosas grandes? No te va a copiar cosas grandes. Tú tienes que ser fiel en aquellas cosas que son pequeñas. ¿Qué te parece si yo, como predicador o como pastor, tengo una reunión de 1,000 personas, no sé si alguna vez he tenido, pero bueno, alguna vez lo predicar a congresos y ha habido mucha gente y ya son preparados y tal y cual. Pero puedo tener que estudiar aquí esta semana con el muchacho este, con este joven, y total es uno. ¿Usted qué parece que el corazón tenga?
No,
no. Aunque sea uno, hermano. Aunque sea uno, usted tiene que ser fiel. ¿Me entiende? Se tiene que preparar igual para 3,000 que para 3. Tiene que buscar. Porque si usted no es fiel con uno, no espere que Dios le dé más. Si usted no es fiel con lo pequeño, no espere que Dios le dé más. ¿Vale? ¿Y sabe qué es que usted da valor a los pequeños? La gente no se lo da, pero Dios se lo da. Me llama la atención aquel versículo que dice que aquel que le dé un vaso de agua al profeta, por cuanto es profeta, ¿qué recompensa va a tener? Recompensa de profeta. Dice, y el que le dé un vaso de agua en Mateo 17, creo que era Mateo 17, que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, ¿vale?
No quedará sin
recompensa. No será sin recompensa, será llamado grande. ¿Vale? No sé si estrictamente hizo ese versículo, pero ¿habla acerca de qué? De un vaso de agua.
Sí.
Un vaso de agua. ¿Vale? ¿Sabe que Dios le da valor a la fidelidad en aquellas cosas pequeñas? Ahora, si usted busca cosas grandes y dice, no, pues Dios me dé esto, yo voy a ser fiel. Usted tiene que comenzar siendo fiel en qué cosas? En las cosas que son pequeñas. Fiel en lo poco. ¿Me pasa, por favor? La siguiente. Y ahí lo tenemos. A, ¿quién es este personaje que tenemos ahí? ¿Quién será?
Jesús.
Jesús y el otro. Tal vez más pescando, el mar de Galilea. ¿Quién será? Bueno, espero. Si no me lo saben, yo te lo digo. Es Pedro. Miren, ¿sabe qué? ¿Qué le dio Dios a Pedro? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Yo te voy a entregar qué cosas? La llave del reino. Vale, tú vas a hacer el reino con los judíos, con los samaritanos y con los gentiles para llegar a toda la tierra. Le confió algo, pero sabe que antes de eso lo probó para ver si Pedro era un hombre fiel. Y lo probó con cosas que eran pequeñas. ¿Sabe qué le pidió Jesús a sus discípulos? Que estuvieran con él. Yo a veces pienso, pruebo a las personas que quieren trabajar conmigo, estén conmigo. Porque Jesús dijo, yo los llamo para que estén conmigo y después enviarlos a predicar. Si tú no quieres, es difícil que puedas pasar al otro paso. Tienes que comenzar por lo poco. Yo creo que lo voy a meter en la persona y dice, tengo una cosa muy importante, pastor, tan difícil, tal y cual. Bueno, digo, mañana a 7 de la mañana. Ah, que es muy temprano, yo tengo que cuidar a los niños. O sea, no es tan importante. No es tan importante. Y ahora es una prueba. ¿Qué hacemos justamente para ver cuál es el valor del paso? Digo, mira, no andas en otro pueblo porque estoy siempre muy ocupado. Pero en otro momento, pero que me viene mal de horario, eso no será tan importante. Tú tienes que ser fiel, Dios será algo que sería muy importante. Jesús, probó a Pedro para ver si podía depositar en él cosas más grandes, en la llave del reino. Oye, ¿me pasa la siguiente, por favor, Pablo? Y un pasaje que yo escogí de los muchos que nosotros tenemos es este pasaje que tenemos aquí. Está puesto en dos partes y dice: cuando llegaron a Capernaum, era una ciudad al lado del mar de Galilea, vinieron a Pedro los que cobraban dos dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Bueno, les cuento el contexto. Todos los varones de Israel tenían que pagar dos dracmas para el mantenimiento del templo. ¿Vale? Eso no era el diezmo, no eran las ofrendas. Era otra cosa más. Eran dos dracmas, dos monedas que se pagaban por cada varón cada año, si no me equivoco, por cada año, para el sostenimiento del templo. Todos los varones tenían que pagarlo. Entonces fueron a Pedro y le dijeron: tú, tu maestro, ¿qué pasa? ¿No paga las dos dracmas? ¿Eso tenía que pagar las dos dracmas? Él era el dueño de todo, era el hijo de Dios. El templo estaba por él, porque él había hecho todas las cosas. Pero fíjense, y él le dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra. ¿De quiénes cobran los impuestos? ¿O los tributos? ¿O los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Pásame la siguiente, por favor, Pablo. Sin embargo, para no ofenderles, vean más, echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Amén.
Fíjense, ¿qué cosa escribió el Señor Jesús a Pedro? ¿Sabe lo que son las dracmas, no? Era una moneda griega. Y el estatero, pues era 4 dracmas. Por lo tanto, en ese estatero, que hay otras monedas, había 2 dracmas para Pedro y 2 dracmas para el Señor Jesús, que completaban el gasto. Ahora, Jesús, que hacía milagros, ¿no podía haber hecho las 2 dracmas? ¿Podía haber traído las 2 dracmas? ¿Las podía haber aparecido? Mira, Pedro, mira, mete la mano en el bolsillo y tienes aquí las 4 dracmas. Probó si este hombre era fiel. Probó si realmente tenía fidelidad en hacer cosas que cuestan. Porque las cosas fáciles son dos dientes.
Pero ¿sabe cuando se prueba una persona fiel? En lo que cuesta.
En lo que cuesta se prueba una persona fiel. ¿Vale? Dice: el primer de que saques, entonces debes abrir la boca y llevarás un estatero. Y fíjense, no es una cosa fácil, tenía que ir hasta el mar. ¿Qué tenía que hacer?
Caminar hasta el mar de Galilea, que no estaría igual que allá al lado, tendría que buscar los artefactos de pesca, tendría que buscar un bote, tendría que meterse a ese lugar donde estarían los peces y tendría que pescar.
Pero Jesús podía haberlo hecho de otra manera. Pero ¿sabes qué estaba? Estaba pensando. Si este hombre decía, en esto, podía entregar en él más cosas. Podía entregarle, pues, ¿qué cosas? Las llaves del reino. ¿Me pasa la siguiente, Pablo? Y otro pasaje que me viene ahora a la memoria. ¿Tú? Cuando Jesús le manda a buscar el burrito, y le trae a Jerusalén, y que le dice: vaya a la aldea que está enfrente. Oye, Jesús no podía haber buscado un burro allí cerca. ¿En esta misma aldea?
No, tienes que ir a la aldea de enfrente y sacar el burrito que está para traerlo.
¿Qué pasa si yo le pido llegar a la aldea de enfrente? ¿Por qué no vas a la aldea de enfrente y meter un burro?
¡Ay, doctor, cómo me hace eso! ¡Me está tratando mal! Es que tú piensas que yo soy cualquier cosa.
¿Sabes qué? Cuando nosotros pedimos cosas de Dios, muchas veces se ofrece. Pero muchas veces estamos probando pues la fidelidad. ¿Sabes? Y Jesús se podía robar un burro y heredado y un caballo blanco y 50 caballos. Pero necesito probar en una cosa pequeña.
Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Y que estoy muy ocupado.
¿Sabes qué? Necesitas hacer en lo poco. Tenemos un caso, el rey de David.
¿Vale? ¿Quién fue el rey más grande de Israel?
Fue David,
¿no es cierto?
Y hay una oportunidad en Israel, está con su corazón.
Me pasa la siguiente, por favor. Cuando están en el valle de Gela, está el gigante Goliat ahí, están los israelitas de un lado, están los filisteos de otro, y en medio baja Goliat y provoca las puertas de Dios vivo, ¿vale? Y nadie se mete con él, ¿vale?
Entonces, David se muestra como un hombre que es bien loco.
Y
¿Sabes? Pero ¿cómo vas a ponte mi armadura y tal y cual? Y David le dice, David le respondió, tu siervo era 12 ovejas de su padre. ¿Era tuya?
No.
¿Las ovejas?
No.
Son de mi padre, que venga a cuidarlas. No, te encargaron las ovejas, las daría por ellas. ¿Amén? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada. Y tomaba algún cordero de la manada. Salía de otra sed. Y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo me echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue de león, fue de oso. Tu siervo lo mataba. Esa división se puso. Será como uno de ellos. Porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David. Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl, ve, Jehová está contigo. ¿Sabes qué? Tú no puedes ser rey si antes no cuidas las ovejas. Tú no puedes ser rey y querer las grandes cosas si antes no has cuidado las ovejas, encima que no son tuyas, que son de tu padre. Porque Dios prueba cómo son nuestros corazones. Y si nosotros somos fieles como una ovejita, ¿sabes qué? Dios es capaz de darnos grandes cosas. ¿Vale? David no corre solamente porque era una persona capaz. Era una persona fiel con lo poco, aun con lo que no era de él. Y aquí vamos a pasar a otro versículo. ¿Por favor me la pone Pablo? Es una parábola. Está en Mateo 25, capítulo 37. Es una parábola. En capítulo 25 Jesús habla de cómo tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. ¿Vale? Y en esta parábola dice... Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo repite conmigo, por favor? Su Señor le dijo, oye, me escucho en el mundo, ¿no? Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú quieres estar en el gozo del Señor? Y yo digo, lo arrebato, me lo agarro, lo tomo, decreto. ¿Sabes qué tienes que hacer primero? No decretar, no hace falta. Eso viene solo. ¡Lo arrebato! No. Sé fiel en lo poco. Sobre poco ha sido fiel. ¿Qué va a hacer el Señor?
Sobre mucho.
Sobre mucho. Te voy a poner. Pero tú queremos aparte. Pero si alguien te pide una cosita pequeña, ah, no, que eso no puedo. Si no eres fiel en lo poco, no vas a recibir en lo mucho. Yo sé que acá hay gente que tiene en lo poco, ¿vale? Hay una persona que yo le pedí que ponga el cosito de los ofrendas todos los domingos. Tiene una capacidad con un amor y lo busca y lo ata. Otro me diría, ay, pastor, yo para eso no estoy, yo estoy para cosas muy importantes, póngame en el púlpito. No, porque si no eres fiel con eso, ¿cómo vas a ser fiel con lo demás? Tienes que ser fiel. Pero todo nos gusta. Es el gozo del Señor, ¿cierto? ¡Ah, el gozo del Señor, tu gozo! ¿Pero sabes cuál es el requisito para el gozo del Señor? ¿Es el gozo del Señor? Sé fiel en lo poco. ¿Te pasa lo siguiente, Pablo? Hay otras cosas que no nos fijamos. Porque el mundo nos dice, tú cuida lo tuyo y lo demás, que se corrompe. Ay, 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 pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Vale? Ustedes no ven la gente de los políticos. Cuando están ahí arriba, bien, 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 todo bien, bien, ¿vale? Y algunos pues que abusan de lo que nosotros, que son los bienes del Estado. ¿Eh? Ahora, ¿cómo cuida usted lo ajeno? ¿Cómo cuida usted las cosas que le confían cuando no son suyas? ¿Sabe por qué? Porque a Dios sí le importa. Quizás a las personas no le importa. Quizás a usted puede no importar, pero es lo que no le cambia. Porque a Dios sí le importa cómo usted trata lo que no es suyo. La iglesia mía no. Yo tengo que tratarla mejor que si fuese mía. ¿Me entiendes? ¿Las ofrendas son mías, hermano?
No.
Pero yo tengo que cuidar la administración de la iglesia. Y si puedo ahorrar un euro, lo ahorro. Porque si conmigo lo haría, tanto más con las cosas del Señor. Yo soy bastante más ahorrativo con las cosas del Señor. ¿Qué te paga conmigo? ¿Vale? ¿O no le gusta, no? Porque yo con mi dinero puedo hacer cosas. Señor, hay que cuidarlo. ¿Vale? Y si yo tengo un trabajo que me pagan del Señor, tengo que hacerlo 10 veces mejor. ¿Por qué es para el Señor? Así dice la Biblia. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que nos pasamos a la siguiente, por favor? Dice, este pasaje también es una parábola, ¿vale? Y también, si no me equivoco, creo que no está. ¿Vale?
Lucas 16.
Muy bien, es otra parábola que habla acerca de utilizar la riqueza. Y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Cómo hay que ser, hermano? ¿Tiene que ser?
En lo poco.
Y aquí no dice poco, aquí dice poco.
En lo más.
Muy poco. En lo muy poco. ¿Vale? En lo muy poco, también es fiel. Pero el que es fiel en lo muy poco también.
En lo más.
En lo más es fiel. Y el que. Y el que en lo mucho. En lo poco, perdón. Es injusto. También en lo más es injusto. Pues si la riqueza es injusta, no justa y fiel. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste muy fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿En qué dice el Señor que tenemos que ser fiel?
En lo muy poco.
En lo muy poco. ¿Y en qué más? En lo ajeno. En lo ajeno. Oye, cuida las cosas que te dejan como si fueran tuyas. Cuida las cosas que tienes en tu trabajo como si fueran tuyas. Porque ¿qué pasa si yo estoy aquí en mi casa y tengo que darle el pie y te doy un cachito así? ¿Vale? Pero voy a ir al supermercado y me deja a mí, yo voy contigo y me ve y me pongo. ¿Vale? Y me saco los guantes de guantes que están ahí y me llevo a mi casa. Hombre, si no cuidas eso, me estás dando a Dios. Porque te estás aprovechando de los pies de otros y no estás cuidándolo y te aprovechas de los pies de otros. No creas que Dios te va a bendecir. Porque como cuides las cosas ajenas, Dios va a cuidar las tuyas. Y Dios te pide que seas fiel. En lo ajeno. ¿Me pasa la siguiente palabra, por favor? Dice, lamentablemente, en la iglesia, dijimos que era una iglesia perfecta, había muchos de estos. Dice, pero todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero si ya conocéis los méritos de Él, que como hijo padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que vaya y vean cómo van mis asuntos. ¿De quién está hablando? El apóstol Pablo. Está hablando de un discípulo suyo que se llamaba Timoteo, ¿vale? ¿Qué característica tenía Timoteo? ¿Sabe qué? Era fiel en las cosas de Pablo. Era fiel en las cosas de Pablo, ¿vale? Y en otra parte el Señor dice, porque yo no tengo ninguno como él. ¿Y sabe por qué? Porque era una persona que le estaba cuidando las cosas a Pablo. ¿Sabes qué? Como tú cuides las cosas también, a Dios le importa. El mundo te dice, esto me cuida, déjalo. Pero a Dios le importa cómo tú cuides las cosas de otros. Cómo tú andas con las cosas de otros. Y más de la fe. Dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Porque ya conocéis los méritos de él, que como él por Pablo, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea. ¿Cómo van mis asuntos? ¿Sabes quién puede cuidar? Pablo, puede cuidar los asuntos de. Timoteo, ¿cómo cuidar? Pues los asuntos de Pablo. ¿Vale? Es algo que dice a ver cómo estaban allí en la iglesia. Me pasa la siguiente Pablo y lo dice aquí en otra versión. Pero todo busca sus propios intereses y no los de Cristo. Porque ya conocéis los méritos de él. Que como a un hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 23. Mira, hay dos cosas que son importantes. Que si tú quieres recibir mucho, recuerda que tienes que cumplir algo. ¿Cuáles son las dos cosas, no? Ser fiel en lo poco y en lo muy poco. ¿Y en qué más? Ser fiel con lo ajeno. El Señor dice, como te gusta que los hombres salgan contigo, eso tienes que hacer bien.
Con los demás.
Tú con los demás. ¿Eso significa que la gente cumpla contigo?
es Dios el que cumple. No es un pacto con la gente, es un pacto con Dios. ¿Vale? Así que si a ti te gusta que tú prendas una cosa y te la devuelvan hermosa y mejor, ¿qué es lo que tienes que hacer tú?
Lo mismo.
¿Te la devuelves toda rota? ¿La has descuidado? ¿Vale? No, te la devuelves mejor. ¿Vale? Ese es un indicio de fidelidad. Quizás no lo veas, pero que el Espíritu Santo te abra en el entendimiento. ¿Vale? Para que tú sepas cómo eres, cómo Dios quiere que seas para verte fiel. ¿Le pasa la siguiente, Pablo? Y ya termino, hermanos. Vale. Hay otra parábola que el Señor menciona en el capítulo de Mateo. En este caso, Mateo 24, 45 al 51. Y dice así el Señor: ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Qué busca Dios de sus siervos? ¿Hermano? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Dígamelo. ¿Qué sea? ¿Qué sea fiel? ¿Qué más?
Prudente.
¿Vale? ¿Y para qué? Para confiar en su casa. Para confiar en su casa. ¿Eh? Así que yo soy temible. Y te puedo encontrar fiel. Ahora, recuerda, la señal es ser fiel en lo poco. Y ser fiel con lo ajeno. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si el día que predico yo, pues todo tiene que estar muy bien y todo tiene que estar muy bien? ¿Y el día que predican los demás? Pero ya no. Al contrario, yo tengo que estar aquí para que todo esté bien y mejor. ¿Me entiendes? Fíjense en esta palabra, dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo. ¿Al cual cuando el Señor venga lo vaya haciendo así? De cierto digo. Que sobre todo los días se pondrá. Pero si el siervo malo dice en su corazón, mi Señor también me viene, que no me ve nadie. Y comienza a golpear sus conciervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Pablo? Chicos, me comen un poquito, ya, vamos a pedirlo. Fíjense, hermanos. El Señor está preguntándose hoy. El Señor está mirando toda la tierra. Está contemplando aquí. ¿Y qué es lo que está queriendo buscar el Señor?
Personas fieles.
¿Qué está queriendo buscar personas fieles? El Señor está buscando personas fieles. Dice: ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? Si eres cuidadoso con tus propias cosas, cuanto más debes serlo con las cosas que son del Señor. Porque Dios no le va a confiar su casa y lo que es suyo a personas que no sean fieles. Pues es un momento hoy para buscar esa fidelidad. El Señor quiere sermos fieles. ¿Para qué? Ahí lo dice. ¿Para qué? Para que cuando el Señor no esté, hacen un banquete grande, inviten los amigos, se sientan orgullosos, ¿no? ¿Para qué? Para que les den alimento a tiempo. Es decir, la gente está necesitada. La gente está necesitada. Y la gente necesita el alimento en el momento justo. Y el Señor dice: feliz. Tres veces feliz. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga,
lo
haga haciendo así. Póngase de pie esta mañana un momentito, hermanos. Es tiempo de replantear muchas cosas que hemos recibido. Es tiempo de replantear muchas de nuestras propias actitudes. Es tiempo de mirar hacia la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y más cortante que todo espada de los filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, y que nos revela cosas que no son como el mundo las dice, que son como Dios las quiere buscar en nuestro corazón. Yo te pregunto si el Señor está mirando en este momento sobre este lugar. Si el Señor está pasando sobre esta vida. Y está buscando. Y dice: ¿cuál es el siervo fiel y prudente? Que yo estoy buscando para ponerle en mi casa. Para que le dé el alimento a tiempo. Que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy. Y si te falta fidelidad, es tiempo de venir a ser el Señor. La palabra de Dios que instruye en esta mañana ser fiel en lo poco, ser fiel con lo de los otros, ser fiel con lo ajeno. Y si son las cosas del Señor, ¿sabes qué?
100 veces más fiel. Si en tu trabajo estás dispuesto a hacer sacrificios, ¿cómo no lo vas a hacer en la casa del Señor? Si por tener un duro más estás capaz de hacer la cuenta en el banco y la cola en el banco, ¿cómo no vas a estar dispuesto a venir a orar temprano a la casa del Señor para buscar su presencia? Si estuvieran regalando cosas grandes, estaríamos ahí en la cola, que el Señor nos regala su gracia, pero está buscando personas fieles. Si te falta fidelidad, este es el momento. Si me falta fidelidad, Señor, me parece que necesito. Y aquí está bien, al Espíritu Santo. De él procede el bien. Y el Espíritu Santo hace milagros cuando hay corazones dispuestos a cambiar. Hoy toma la decisión. No estás cuidando lo poco. Toma la decisión de ser fiel. No estás cuidando lo muy poco. Cambia tu corazón. Mira, Señor, estamos fallando esto. Te ruego que me ayudes a decirlo un poco. ¿No has cuidado lo ajeno? ¿No has cuidado lo de los hermanos? Cuidado a tus jefes, no has cuidado lo que es público, no has cuidado lo que es de otros. Piensa, el Señor quiere que cuides lo de los demás como cuides lo tuyo. Y es momento de decirle: sí, Señor, necesito cambiar, necesito recibir de ti. Y el Espíritu Santo da su fruto de fidelidad sobre cada uno de nosotros y sobre los corazones que están abiertos en esta mañana a recibir. Padre, reconocemos que nos hemos equivocado muchas veces y nos seguimos equivocando. Reconocemos que muchas veces cuidamos lo nuestro y no cuidamos lo de los demás. Reconocemos que muchas veces nos importa lo nuestro y nuestro propio. Y a veces descuidamos lo que es de Cristo. Reconocemos que a veces no le damos valor a este vaso de agua que se le da al profeta. Reconocemos que a veces no cuidamos, Señor, aquellas cosas que son muy pequeñas que tú nos das. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor, y asistimos en este momento a la gracia que está en tu parte para que tu Espíritu Santo tú derrames hoy un espíritu de fidelidad, el Espíritu Santo, para que podamos ser personas fieles y confiables en el cuerpo tú puedas depositar tus grandes tesoros. Hoy, Señor, que tú puedas decirnos: bien, bien, iglesia de gran moral. Bien, mujer, bien, hombre, bien, joven, bien, niño. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, hoy abre nuestros ojos espirituales. Quizás no parece que hoy, quizás sí hemos sido fieles. Pero hay muchas cosas que necesitamos ver que solo tu Espíritu Santo puede mostrarnos. Te pedimos en esta mañana que esa gracia sea sobre nosotros y traiga la luz. Que cuando nos mires a nosotros puedas decirnos: bien, bien, buen siervo, fiel. Sobre lo poco, lo muy poco, fuiste fiel. Sobre lo ajeno, fuiste fiel. Sobre el mucho te pondré. Te voy a llenar de mi gozo. ¡Entra mi gozo! Y en esta mañana, Señor, te decimos amén, Señor, hazlo en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén.